Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. También buenas tardes y buenas noches y buenos días, buena madrugada, porque tenemos muchos oyentes cubanos que viven en Tokio, otros en Estambul, Turquía, en Madrid, en Barcelona, en Berlín, o sea, en todas partes del mundo, y por qué no en Sudamérica, ¿no? En Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, muchos cubanos en Costa Rica también, en México, en Panamá. A propósito del Istmo, vamos a conversar con un cubanito que está ahí desde hace un buen tiempo y está haciendo historia en el deporte de los puños. Pero antes, señores, nos pueden escribir aquí a través de correo electrónico, a través del email, a deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el mundo a través de Radio Televisión Martí. Así que recuerden, estamos en Facebook. Ahora, Bertica Raval, nuestra productora, y nuestro ingeniero de sonido, Danielito Fuente Cortés, ya están listos para irnos al primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, vamos a tener el placer, la satisfacción y ese honor de poder conversar con uno de los buenos boxeadores que salieron de la isla en los últimos años buscando oportunidades en el boxeo profesional. Ese sueño que tienen muchos de ser campeones, primero a nivel amateur, ¿no? Campeones olímpicos, y después a nivel profesional, que es el paso que quieren todos los boxeadores, ya sean norteamericanos, franceses, italianos, dominicanos, japoneses, cubanos, de todas partes. Todos quieren ser campeones mundiales. Y no todo el mundo puede ser campeón mundial profesional, señores, porque realmente es un deporte muy, pero que muy difícil. Hay que tener talento, disciplina, calidad, abnegación y trabajar duro, duro, día a día, no solamente dentro del gimnasio, sino también dentro y fuera del gimnasio, ¿no?, del ring. Así que, señores, sin más preámbulos, vamos a conversar a continuación con el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso, lo que se conoce como el peso super mosca, ¿no?, que es una división que está entre el peso mínimo a nivel profesional y el peso mosca, serían 108 libras, pero a nivel amateur 48 kilogramos. Antes Jorrito Hernández fue campeón mundial en 48, después ahora es 49 kilogramos, así que ahí está Daniel Matallón, el muchacho de La Habana. Buenos días, Matallón, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días. Gracias a ustedes por la entrevista y gracias por el cariño y por todo lo que han hecho por el boxeo.
Sí, te damos las gracias por concedernos esta entrevista. Yo sé que no es fácil porque hemos hablado en estos días. Y bueno, estás entrenando básicamente después de 11 y pico de la mañana, 12, y te coge todo el mediodía, pero bueno, al fin podemos estar contigo para que tu familia, tus amistades en La Habana sepan de ti, te escuchen y conversar con la afición cubana. Vamos a hablar de tu carrera, primero en Cuba, después a nivel profesional, lo que has hecho, campeón mundial, primer y único campeón mundial cubano en tu división, que a propósito es un peso, Mateo, yo no sé si tú sabes que solamente en este peso super minimoca, ¿no?, han estado a nivel profesional en toda la historia del boxeo cubano tres peleadores de la isla. Luis Monzote, que fue profesional entre 1983 y 1991, y después Juan Caballero entre 1995 y parte del final del 95, solamente realizó cuatro peleas. Pero el único campeón mundial de Cuba, señores, y esto no es fácil, que ha ganado un título mundial en esas 108 libras, es Daniel Matallón. ¿Dónde nació Matallón en Cuba?
Bueno, yo nací en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba nací yo. Mi papá, mis padres me trajeron desde los 5 años para La Habana. Y ahí fue que comencé el boxeo en La Habana.
Sí, ¿a qué edad comenzaste? Porque me imagino que antes de los 5 años,
bueno,
veías la televisión, veías el béisbol, boxeo, baloncesto, otros deportes, la Liga de España. Sí. Pero básicamente, cuando te mudaste para La Habana con tus padres de Santiago de Cuba para la capital cubana, fue que ahí que comenzaste, te comenzó a gustar el boxeo. ¿Por qué? ¿Por qué el boxeo, Matellón?
Bueno, mi papá fue boxeador. Toda la familia, por parte de padre de mi papá, fueron boxeadores. Y él siempre me llevó a los gimnasios, siempre me entrenaba. Y tenía también un tío que había peleado también con Hernández Sierra. Y siempre me inculcó en el boxeo. Y bueno, ahí fue donde fui.
Sí, Hernández Sierra, que hizo una historia en el boxeo amateur, fue campeón mundial juvenil en 1989 en Ponce, Puerto Rico. Después fue campeón mundial, subcampeón olímpico, sí. Y tremendo boxeador, 67-71 kilogramos. Hernández Sierra, que sí. Es su primo, bueno, Ariel Hernández, todo el mundo sabe que fue bicampeón olímpico, el primo de Hernández Sierra. Ariel fue monarca en el 1992 en Barcelona, España, y después repitió en Atlanta 1996, pero bueno, ya lleva unos cuantos años retirado y dedicado al boxeo, el vueltabajero Ariel Hernández. ¿A qué edad más o menos comenzaste en La Habana, Matellón?
En La Habana comencé a los 7 años. A los 7 años ya mi papá ya...
¿En qué gimnasio te llevaba tu papá? Rafael Trejo, tremendo gimnasio, sí. Tremendo gimnasio. Eso está frente a la Merced, ¿no?
Frente a la iglesia de la Merced.
Ajá, frente a la iglesia de la Merced. Ahí en Cuba y Merced. Pegado a San Ignacio, ¿no? Que ahí está San Isidro, el reparto de San Isidro. Tú vas hacia atrás, ¿sí? San Isidro está ahí a 2 cuadras.
Sí, exactamente.
Ajá.
Bueno, yo vivía en Muralla, entre Villegas y Bernal.
Sí, ahí mismo, por eso ibas al Rafael Trejo. Dame decirte que hace como un par de años, y lo vi el otro día aquí en Miami, hemos hecho una amistad desde hace muchos años, ¿no? Floyd Mayweather Jr. se fue de pesca cuando fue hace unos días, una semana más o menos. Y bueno, Floyd Mayweather estuvo de visita ahí en el Trejo.
En el Trejo.
Estuvo de visita ahí.
Yo estuve en ese momento, ¿me entiendes? Yo estuve en ese momento cuando él fue...
Ah, tuviste la oportunidad de conocer a Floyd Mayweather. Que se enfrentó con un cubano, tremenda pelea. No sé si tú sabes que peleó con Lorenzo Aragón.
Lorenzo Aragón. Ese fue en el amateur.
Sí, en el boxeo amateur, discutiendo bronce olímpico en Atlanta en 96. Que precisamente ahí Mayweather ganó medalla de bronce, no fue el campeón. Juegos Olímpicos en los cuales Cuba ganó varias medallas de oro, ¿no? Incluyendo la de Ariel Hernández, aquella pelea del Pulpo Duvergel, ¿te recuerdas? Contra sí. David Reyes, el norteamericano, que estaba ganando Hernández, estaba ganando el Pulpo, se descuidó, le conectaron un golpe y bueno, aunque se levantó rápido el Pulpo Duvergel, Guantanamero Pinero, el referí decidió parar la pelea. Daniel, entonces comenzaste de niño ahí en el Trejo. ¿Cuándo fue tu primera pelea a nivel escolar ahí en La Habana?
Bueno, eso fue en el 2001. 2001 mi primera pelea como primerito. Ya oficialmente sí. Era 32 kilos.
32 kilogramos. Me imagino que ya posteriormente comenzaste a ir a juegos municipales en La Habana Vieja.
Sí,
juegos
en La Habana
escolares
Vieja.
Provinciales y nacionales, ¿no?
Exactamente, bueno, fui como 3 veces campeón provincial, me dieron muchos regalos de mejor pelea, mejor atleta, después de ahí fui a provinciales también, como fui 2 veces campeón provincial y 2 veces subcampeón.
Sí, ¿y en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles participaste?
En los juveniles participé en 2, perdí en una y en la otra cogí bronce.
Sí, siempre como peso minimosca, ¿no? 48 kilogramos en aquella época.
48 kilogramos, 48 y 46.
¿Sabes que Cuba hizo historia? Ha tenido a grandes peleadores, bueno, Jorgito Hernández.
Sí, Jorge Hernández.
Sí, ha tenido a muchos boxeadores buenos. Y Omar Santi Esteban, en la época buena, que fue era 48 kilogramos, pero después subió a 51 y ahí coincidió con Pedro Orlando Reyes. Después, bueno, tomaste parte en otros eventos nacionales e internacionales, ¿no? En Cuba, a nivel amateur.
Ya en amateur, ya ahí me fui para, cuando estaba en los juveniles, me fui para la EFA Nacional.
Con Peter Roque.
Ahí,
con Peter con ya no estaba Roque. Ahí. Pedro Roque, ¿no?
Sí, sí, en mi tiempo sí estaba ahí. Él se
estaba
fue en el
Pedro 2000, Roque, sí.
En el 2009 ya, después que él se fue al equipo nacional, que tuvo también con él en el equipo nacional.
Sí, ¿qué tiempo estuviste en el equipo nacional con Pedro Roque, ¿no? Y ese gran, esa gran escuela de boxeo cubano está ahí en la finca del Guajay.
Sí, con Pedro Roque tuve desde el 2008, del 2007 para 8, hasta el 2009.
Sí, que en esa época, en tu peso, ¿quiénes estaban?
Bueno, estaba Andy Lafita.
Sí,
estaba ya Jean-Pierre Hernández, que es de La Habana también.
Fue bronce olímpico.
En Miami.
Sí.
Fue bronce olímpico, ajá. Y otro un santiaguero que había ahí, pero no me acuerdo cómo se llama. Y yo éramos sí. 4.
Bueno, siempre tenías esa cosita por dentro, ¿no? Que me imagino que ya a esa categoría, a ese nivel, dentro de la preselección nacional del boxeo cubano, me imagino que ya te comentaban de la labor en esa época de Erislandi Lara, que comenzaba, de Yuri Ortiz Gamboa, de Diosbel Hurtado, claro, que había sido campeón mundial, o sea, de un gran grupo de púgiles cubanos que estaban triunfando, del bicampeón olímpico Guillermo Rivondot, que bueno, ya estaba boxeando a nivel profesional en esa época, y un grupo grandísimo, si me pongo a hablar de ese grupo, bueno, Joel Casamayor, Ramón Garvey, los hermanos Castillo, o Glanier Solís, que había sido campeón olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, al igual que Gamboa y Jean Barthélemy, que era de tu peso, 48 kilogramos, Jean Barthélemy. Me imagino que tú en esa época, ya por otras vías, ¿no? Veías boxeo
sí,
profesional,
sí, sí.
¿No? Y te hablaban de los cubanos.
Sí, era una época, demasiado, había buenas estrellas. Fíjate que cuando yo estaba en la EFA Nacional, yo tenía 16 años, yo fui como invitado para la EFA Nacional, para el equipo nacional como invitado. Y ahí me encontré a todos ellos, ¿me entiendes? Todos esos grandes que estaban ahí, decía, sinceramente, yo con solo 16 años decía que estaba con ellos, ¿me entiendes? Porque era una cosa bonita y una cosa hermosa de sentirlo a ellos como atleta, como profesionales que son ahora, ¿me entiendes? De tenerlo al lado.
Sí. Bueno, después dijiste, bueno, me gustaría boxear a nivel profesional, porque eso es lo máximo, ¿no? Y es el deporte donde se paga, ¿no? Y haces tu carrera profesional. ¿Cómo fue tu llegada a Panamá? Porque debutaste en el 2016.
Mira, mi ida aquí a Panamá fue en el 2014, que ya yo decidí dejar el boxeo amateur, porque habían muchas cosas que no me gustaban, ¿me entienden? En lo que estaba sucediendo con muchas personas y conmigo también, ¿me entienden? Y decidí salir de ese boxeo, del equipo nacional, y de ahí me dirigía al Rafael Trejo, donde yo siempre entrenaba, y ahí fue donde seguí comenzando, porque tenía un año que no estaba entrenando en la finca, ¿entiendes? Y ahí me fui para el Trejo. Cuando llegué al Trejo, empecé con mi entrenador, que siempre había entrenado con él, y ahí entonces fue que conocí a mi manager actualmente y mi entrenador, y ahí hicimos una relación y fue que podemos venir para acá.
A Panamá. Bueno, me imagino que en Panamá, ya después porque en Panamá hay que tener papeles oficiales, ¿no?
Sí.
Para poder trabajar, para poder boxear, porque ilegalmente no lo puede hacer. Y Panamá, yo he estado en Panamá varias veces, conozco bien Panamá, y sé que son un poco, exigen mucho eso, ¿no? La documentación, tratan de que no haya nadie ilegal ahí. Debutaste en el 2016, en octubre, ahí en la ciudad de Panamá, en lo que se llama Los Andes Mall, ¿no? El centro comercial,
sí.
Ante Johnny Garay. ¿Cómo fue esa victoria? Porque fue un triunfo por decisión en 4 rounds, donde, bueno, los jueces, tanto Eliezer Pérez como Ignacio Robles y Víctor Simons, te vieron ganar. Incluso en el caso de este último que mencioné, de Simón 39-36, el otro 39-36 también, y la pelea cerrada la vio Eliezer Pérez, el otro juez, que te vio ganar también 38-37. Esa fue una pelea y una experiencia muy grande para ti, comenzar como profesional en octubre del 2016, Matallón.
Exacto, fue tremenda experiencia. Mi primera vez debutar como profesional, ¿me entiendes? Es algo grande, algo que decir de saltar del amateur al profesional.
Sí. Bueno, antes de seguir conversando contigo, Matellón, vamos a señalar a nuestros amigos oyentes que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el mundo. Todo sin censura, por supuesto, y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí ya están, estamos aquí en Facebook y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico en deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, vamos a seguir con ese gran boxeador cubano, Daniel Matellón. Así que fue una gran experiencia tu primer combate contra Johnny Garay ahí en Panamá, ¿verdad, Johnny, Matellón?
Sí, fue tremenda experiencia. Es el mismo bolseo, pero lo que tiene el profesional es que son golpes de fuerza, golpes contundentes, ¿me entiendes? Y más sí. Más plantado, más plantado en el golpeo y en la defensiva.
Sí. Bueno, llegó un momento grande después de ganar tu primera pelea a nivel profesional. Llegó el mes de septiembre, exactamente el día 30, ¿no? Del año 2017, ajá, en el Hotel Benetto, ahí en Panamá, en Ciudad de Panamá. Te programaron una pelea contra Kenny Cano, un muchacho que estaba invicto, tenía 10-0, y fue por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo a nivel federatín, en este peso super mini mosca, ¿no? ¿Cómo fue esa pelea? Ah. Porque le ganaste a Kenny Cano por decisión unánime, y este muchacho se hablaba muy bien, el venezolano que es de las tejerías ahí en Venezuela, porque te reitero, tenía 10-0. ¿Cómo fue ese combate contra el venezolano que te dio su primer título a nivel profesional?
Sí, ese combate fue bueno, fue una gran experiencia también, porque yo venía de 6 asaltos, ¿me entiendes? Habían hecho 6 asaltos nada más, de saltar a 11 asaltos, ¿me entiendes? Creo que fue una tremenda experiencia.
Sí.
Y fue lo mejor para mí que de pelear con alguien que sea profesional, ¿me entiendes? Porque de venir de 6 asaltos para 11 fue un golpe duro para mí.
Y no, y contra un venezolano, Cano tenía 10-0, estaba invicto.
Estaba invicto, claro.
Sí. Bueno, después retuviste el título en diferentes ocasiones, a nivel federativo, ¿no? En tu peso. Pero llegó un momento muy importante para ti, básicamente, ya en pandemia, pero bueno, eso fue en febrero del año pasado. Ya estaba la pandemia en Asia, llegando a Europa, sobre todo a Roma, a Madrid, Berlín, París, toda esa zona, Londres, a Estados Unidos, y bueno, ya en marzo ya los primeros casos llegaron a Cuba, ¿no? Te enfrentaste con Eric Omar López García por una pelea sumamente interesante, por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, o sea, por el título mundial, y esa pelea la ganaste realmente muy cerrada contra este peleador, Eric Omar López García. Un juez vio empate a 114, una señora jueza, Gloria Martínez, y bueno, el caso de Giuseppe Quartarone te vio ganar 116-112, y el otro juez, Uriel Aguilera, también te vio ganar por esa diferencia. Háblame de esa pelea, porque fue un peleón y fue, señores, a 12 rounds. Ya no eran 4 asaltos al inicio, 6 ni 8, ya que eran 12 rounds y por un título mundial. Fue una noche muy grande el viernes 7 de febrero del año pasado, ¿no, Matellón?
Sí, fue el 7 del año pasado. Para mí fue tremenda experiencia pelear un campeonato mundial, que todos quieren pelear un campeonato mundial, ¿me entiendes? Todos quieren ser campeón.
Sí.
Y gracias a Dios que me dieron la oportunidad de pelear ese campeonato interino, y con un buen rival que pensábamos que no tenía nada.
Lo que pasa es que estos mexicanos son guapos, y él es de Guadalajara, en Jalisco, México. Son agresivos, sí. Son guapos, tiran golpes todo el tiempo.
Sí, pensábamos que no tenía nada, y me sorprendió, porque llevamos la pelea 100% de los primeros rounds, llevamos la pelea ganando. Después de un contratiempo en el quinto y en el sexto, que ahí no estaba emparejando la pelea, pero tuvimos un buen entrenamiento, una buena preparación para superar ese momento y pudimos avanzar para aplicar una buena táctica de pelea, y ahí en la segunda mitad de la pelea tuvimos para ganar ese campeonato.
O sea que fue un peleón, como decimos, de campana a campana. Sabes que los mexicanos,
exactamente,
hasta la, a la menos hasta el peso mediano, son peleadores agresivos, son boxeadores combativos y que no dan, y bueno, no piden tregua. Recordar aquella etapa de Douglas Rodríguez, era un peleador así agresivo. ¿Por qué se caracteriza Daniel Matellón?
Mira, yo me caracterizo como un boxeador inteligente. Soy un boxeador que, si quieren guerra, yo le doy guerra. Si quieren pelea, yo le doy pelea, ¿me entiendes? Pero soy un boxeador súper inteligente arriba del ring.
Muy técnico.
Sí, veo al rival, lo descifro muy rápido, ¿me entiendes?
Sí.
Veo al rival y lo descifro muy rápido. Creo que soy un poco inteligente, o más inteligente.
Bueno, está en una división que hay muchos boxeadores de calidad, sobre todo asiático. Está ahí Kenshiro Terashi Nippon, que tiene 18-0. Está en Kiyoguchi Nippon. ¿Alguna vez te vas a tener que enfrentar con ellos, que tiene 15-0? Está Masamichi Yabuki, Félix Alvarado, con boxeador de nicaragüense, que es muy bueno, tiene 36-2. Está Soto, el mexicano. Está Nochichinga. Está Gauto. Está Horikawa, que es otro nippon. Y está Araneta, que es un peleador de asiático, ¿no? Este muchacho es de Borbón, en Cebú, Filipinas. ¿De esos peleadores has visto alguno por televisión?
Sí, a todos lo he visto pelear. Fíjate que yo peleé con Yabuki, yo le gané a Yabuki en el mismo Japón. En el año 2018 yo fui a Japón a pelear
en Nagoya, ¿no? Sí.
Ajá. Y peleamos en Japón. También ahí mismo, ahí estábamos cuadrando la pelea con el otro, el campeón del consejo.
Está Kenshiro Terashi y también está Hiroko Kyoguchi.
Ajá. Estamos buscando la pelea, pero no quisieron. Y ahora actualmente también estábamos buscando la pelea con... Le estamos mandando la carta a la AMB, porque yo soy el número uno mandatorio de la Organización Mundial de Boxeo, y estamos buscando la pelea con este japonés y no han dado respuesta todavía.
De la AMB, de que con Mendoza, bueno, ahora está el hijo Mendoza, presidente, ¿no? Pero radicaba antes en Panamá, ahora está radicando en Medellín, Colombia. Una división muy fuerte para ti, vas a tener que combatir con los mejores ahí.
Mira, yo creo que esta división de 108 libras está bien, bien, pero bien buena.
Sí.
Buenos peleadores y buenos atletas.
Sí, Matellón, se nos fue el tiempo. Un saludo a los santiagueros, ahí naciste, y a los habaneros donde te criaste y te hiciste boxeador. Un saludo a todos en Cuba.
Bueno, un saludo a todos en Cuba, a todos los que miren a Daniel Matellón, a todos, para la gente de Santiago, para la gente de La Habana, y la gente de Trejo, mi Nacho de comienzo.
Ajá, Rafael Trejo ahí enfrente de la Iglesia y la Merced. Muchas gracias, Daniel Matellón, el actual campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 108 libras. Un abrazo muy amable de tu parte por concedernos esta entrevista, y te deseamos lo mejor del mundo, y bueno, cuando logres combatir de nuevo discutiendo el título mundial, o sea, tratar de conservarlo, y lo va a conservar porque tiene talento y calidad, estaremos conversando al respecto. Así que muchas gracias, Matellón, muy amable.
Okay.
Te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Bueno, mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y también del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Y nos pueden escribir a correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Nuestra productora Bertica Raval, como siempre, Danielito Puente Cortés, nuestro ingeniero de sonido, y muchas gracias al campeón de la AMB, el cubano Daniel Matellón, santiaguero capitalino, residente en Panamá. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.